Vengo de África, ya hace unas semanas. Vino conmigo Jaime, Pastor Jaime, el Pastor Oscar. Vinieron más gorditos, ¿no? Porque ya se come bien. Hijo. Si quieren experimentarlo, te desafío a que nos acompañes el año que viene. La vas a pasar bien y creo que es un lugar donde, siempre digo lo mismo, es mínimo lo que podemos hacer. Pero lo que África, o un viaje misionero, pero en este caso África, porque Colombia y Brasil es lo mismo, hacen la vida de uno, es inigualable. Entonces, cuando vos pienses en un viaje donde vos vas a invertir para bendecir, vas a bendecir, pero ese viaje Dios lo va a usar para transformar tu vida. Por eso no te pierdas experiencias misioneras, ¿no? Y una de las cosas que surgió charlando con algunos pastores es que allá los africanos tienen el gran problema, aman al Señor, se comprometen de cierta manera, pero se les mezcla todo con la cultura. Y uno de los pastores me decía, ¿cómo hacemos para trabajar esta parte para que sean verdaderos discípulos? Y empezó a surgir el tema verdadero. Y me decían, ¿qué es un discípulo? Una vez fuimos y nos hicieron la bienvenida. Éramos un grupo de pastores, entonces yo fui con algunos y dijeron, hoy queremos hacerle la bienvenida. Y nos hicieron una danza que era un ritual de la muerte. Y el director de alabanza se puso una cabeza de toro y danzó. Y yo le digo, ¿qué están haciendo? Nosotros reprendiendo. Y resulta, vamos con los pastores y decimos, ¿qué están haciendo? Me dice, en honor a ustedes, pero esto, pero ¿cómo honor? Es que esto es cultura. Entonces, las líneas se cruzan. Entonces, ¿hasta cuál es el punto donde un discípulo, que se dice discípulo de Jesús, corta y puede ya no cruzar estas líneas? Yo le dije, bueno, quédense tranquilos, porque acá pasa lo mismo. ¿O no? Se cruzan las líneas. Por eso estamos haciendo cosas que vos decís, ¿esto realmente lo haría un discípulo de Cristo? Y de ahí surgió esta charla, porque pensando y después de este viaje, reflexioné que una de las cualidades de alguien que es discípulo de alguien o de algo, porque todos somos discípulos de alguien o de algo, porque nos forman, es entender que esa formación bajo el discipulado de alguien no se adquiere para imitarlo, sino para ser transformado por ese alguien. Y ese discipulado no es un programa de 6 semanas. Ese proceso de aprendizaje es para siempre, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Por eso, todo discípulo, ¿cuántos discípulos hay? Levanta la mano, porque al final voy a preguntar y vamos a ver si todos levantan la mano. Todo discípulo, toda persona que se dice discípulo de Jesús, no es porque se sigue a Jesús o porque estás aquí hoy adorando a Jesús, sino porque tuviste un encuentro real y fuiste transformado. Ese es el que es discípulo de Jesús. Si no hay transformación, escucha bien, es que conozco a Dios, pero todavía no hubo un encuentro. Porque cada vez que te encontrás con Dios, va a haber transformación. Simple. Un verdadero discípulo de Jesús debería preguntarse, ¿qué debo hacer hoy al levantarme cada día para recordar que Dios es Dios? Esa es tu prioridad. Debería preguntarse, ¿qué hoy Dios vio en mí cuando me levanté? ¿Cómo me vio? ¿Qué puedo hacer hoy para acercarme más a Él? No tanto pensar qué vas a hacer, sino cómo te ve Dios. Ese es el pensamiento y las preguntas que deberíamos hacernos. Por eso hoy me gustaría analizar una palabra que es clave para poder responder esta clase de preguntas, y es la palabra adoración. Todo comienza y termina en mi adoración a Dios. Y si alguna vez te preguntaste por qué es tan importante adorar a un Dios que en realidad no necesita ser adorado, tenés razón, porque Él es Dios. Y lo interesante de esta pregunta es que su respuesta nos lleva a concluir que sencillamente nos debe importar porque la adoración le importa a Dios. Y le importa a Dios porque Él sabe que es digno de adoración. Y tal vez en medio de nuestra cultura eso suena medio arrogante, pero es la verdad. Él no necesita de nuestra adoración para ser más digno, y Él no puede ser más digno de lo que ya es y siempre ha sido. Él no necesita de nuestra adoración, Él la desea. Y Él la desea porque la merece, porque la ordena, y porque hacerlo es la cosa más amorosa y más hermosa que podamos hacer. Y encima, adorarle nos trae beneficios. Por ejemplo, Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que permanece. Permanecer es adorar, es mantener una relación constante con Él. En mí, como yo en Él, dará mucho. Mirá los beneficios. Ahora, el que actúa a vivir una vida de adoración es porque está separado de Él, y separado de Él no se puede hacer nada. ¿Sabes cuál es el otro beneficio de vivir cerca de Él? Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente, adoración, al trono de la gracia para recibir, ¿qué? Misericordia y hallar la gracia. Escucha esto. Yo adoro, recibo misericordia y recibo gracia que nos va a ayudar en el momento que más la necesitemos. No busques la gracia y la misericordia cuando estás tronado. Viví en adoración porque vas a ser lleno de su presencia y ahí sí vas a necesitar la gracia y la misericordia. Tal vez el secreto de entender este principio es de una vez por todas aceptar que la adoración no comienza en nosotros. Yo no comienzo a adorar. La adoración comienza y termina con Dios. ¿Nunca te hiciste esta pregunta? ¿Por qué será que nos atrae siempre algo de una forma obsesiva? Pensá, tenés una obsesión. De tal manera que con desesperación lo defendés o lo exaltás. Algunos son los carros, otros el trabajo, otros son las casas, otros el fútbol, menos los madridistas, porque son del infierno. No. Ahora, estoy metiendo chistes para relajar el ambiente, porque lo que viene ahora es fuerte. Entonces necesito que te relajes. Una respuesta a esa pregunta, porque todos adoramos, es que fuimos creados para adorar. Y nuestra naturaleza es adorar. Y escucha esto. Y si alguien se niega a adorar a Dios de una o de otra manera, terminará adorando algo creado por Dios. Por lo tanto, Dios nunca queda fuera de tu adoración. Ahora que estuvimos en África, es increíble. El africano de por sí es muy adorador. Cuando hay cosas que suceden, lo primero que hace es adorarle. Estábamos bautizando, estábamos con Jaime en el Índico, y mientras estábamos bautizando, y este acto de sepultar y de nacer y resucitar y las muertes y el testimonio, ya sabes cómo hizo recién el pastor Iván, a 200 metros estaba la secta de los viejos apóstoles, donde el bautismo en el mismo mar es sepultar y se sale en trance, donde salen totalmente poseídos, endemoniados, porque ahora hacen un pacto con Satanás, a 100 metros. De repente hicieron el puente más grande. Ah, es que yo no sé si existen los endemoniados. Acompáñame. Vas a ver cosas que jamás viste. Porque hay una adoración natural. Y mientras estábamos ahí, ¿te acordás, Jaime? Toda la noche, a mí me encanta ir y pispear, porque al lado de donde dormimos y a dos cuadras, hay muchos brujos que nos rodean. Y cuando se enteran, saben que estamos y ahí empiezan con los tambores. Dale, dale, ¿sí o no? Dale, dale, porque están atacándonos. Y la gente sabe que llegaron cristianos y están en la casa del pastor Francisco, que por cierto llega la semana que viene y ojalá los pueda venir a visitar. Y ahí están dándole porque saben y estamos molestando y ellos están adorando porque vinimos a interferir en sus planes. cuando hicieron el puente entre Maputo, que es la capital de Mozambique, y Katembe, que es una isla, los chinos hicieron el puente más grande de África, los africanos adoraron el puente. Iban, hacían sacrificios de animales en las columnas. Porque ahora sí ese puente traía la posibilidad de cruzar desde la isla hasta la tierra. Adoración. Eso nos lleva a pensar, y tenés que tener la certeza de que todo el mundo adora. Y la adoración no ocurre dentro de la iglesia solamente, sino fuera de la iglesia, porque adoración se trata de valor. Por eso se define como una respuesta a lo que más valorás. ¿Querés saber qué adorás? Mirá para atrás y fíjate en qué perdés más el tiempo. Yo adoré la música. Dios me dio la habilidad, me dio el talento y me confundí. Porque en vez de adorar a Dios a través de la música, me quedé atorado en la música y terminé adorando la música y me olvidé de Dios. Y Dios me la quitó. Cuando se le preguntó a Jesús por la más simple definición de lo que Él espera de cada uno de nosotros, respondió con este versículo, que es el clave hoy. Viste que estamos viendo cada domingo un versículo. Este es. Subrayalo en tu Biblia, pintalo en tu pantalla, anotalo, sacale una foto. Este es. Este debería ser un versículo que tendría que explotar de tu boca en el momento que estás tambaleando y no recordás por las circunstancias que estás pasando. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda su fuerza. Esto es adoración, que en definitiva es el primer mandamiento. Y si te das cuenta, y después dice, y el segundo es que amas a tu prójimo como a ti mismo. No le dijo, ama al prójimo con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, porque eso es adoración. Adoración es solo a Dios. Amar a tu prójimo. Ahora, cuando uno da valor a algo o a alguien, siempre va a usar todo su ser para expresar el más profundo amor por ese algo o alguien. Yo puedo expresar amor por mi esposa, mis hijos, puedo expresar amor por mi profesión, pero adoración con lo más profundo de mi ser es diferente. No solamente pasa a ser lo primero, sino que involucra mi cuerpo, mis pensamientos y todo de mi ser. Por eso, no existen prioridades en el ejercicio de la adoración, porque la adoración fue pensada, diseñada exclusivamente para acercarte a Dios. Todo lo demás, amalo, pero solamente a Dios adorás. Por eso Dios no estaba buscando mejores cultos, más creatividad en los servicios, canciones más impactantes, ideas creativas, teólogos más sabios. Todo eso suma y son aportes muy valiosos. Pero lo que Dios está buscando es gente normal, con errores, como vos y como yo, que con todo su ser exprese su amor a Él y nunca dejen de reconocer quién es Él en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que está buscando el Señor. Y tratar de vivir, hijo, esto lo intento y todavía lo estoy batallando. Pastor, no lo logró, no, soy tan humano como vos. Y todavía no tengo la capacidad, pero ahí voy, peleándola, luchando y esforzándome para poder vivir y decir lo que Jesús le respondió a Satanás cuando estaba en medio de la prueba. Yo quiero repetir lo mismo, todavía a veces me vence esto. Y poder decir, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le vas a servir. Yo no sé a vos, pero a mí se me acerca Satanás, ¿no? Y me ataca. Y a veces me confunde. El doctor John Benham dijo de la adoración, Dios nos dio una mente para conocerle, un corazón para amarle, una voluntad para obedecerle y un espíritu para adorarle. ¿Qué definición? El obispo inglés William Temple, en 1900, más de 100 años, dijo acerca de la adoración, adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar toda la voluntad al propósito de Dios. Sacale foto, esto es fuerte. Ahora, todo esto son personas, son pensadores, son humanos, son teólogos, son escritores, tienen mucha validez, pero necesitamos saber qué dijo Jesús acerca de la adoración. Y quisiera empezar, y si pusieron los números, voy a ir de atrás para adelante. En vez de hacer el punto 1, 2, 3, hoy voy a hacer 3, 2, 1. Porque parece que a través de esta enseñanza Jesús fue de menos a más y empezó con lo último para terminar con lo más importante. Así que quiero que lo pienses de esta manera. Quiero darte 3 razones o 3 definiciones y explicaciones de lo que para Jesús es la adoración. ¿Estás listo? Punto número 3. ¿Sí? En realidad no se trata de dónde adorás, sino a quién adorás. Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿sabes la historia? A la cual en un pozo le pide agua, siendo el judío, ella samaritana, había mucha pelea entre las dos razas. Jesús está rompiendo todas las reglas imaginables. Y la mujer cuando descubre que Jesús sabe todo de ella, sabe su origen samaritano, sabe acerca de su vida desordenada, de su vida promiscua, ella le hace la siguiente pregunta a Jesús. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. A ver, la mujer samaritana está queriendo llevar a Jesús a una conversación o a una discusión acerca de la adoración, pero está enfocado en los asuntos externos, en los asuntos superficiales de la adoración y no en la esencia. Uy, allá, ¿se tiene que levantar las manos o no? ¿Se tiene que aplaudir mucho o no? ¿Se tiene que saltar? ¿Se tiene que hacer en forma ordenada o no? ¿Hay que hacer gritos de júbilo o no? ¿Y el cántico nuevo? ¿Qué pensamos del cántico nuevo? En realidad, eso son cosas externas. Ella está queriendo hablar de las formas, de dónde. Y Jesús le dice lo siguiente: créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en ese monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ¿realmente te preocupa el dónde? ¿Realmente estás preocupado por el lugar, por el sonido, por el edificio? ¿Por quién dirige? ¿Por los músicos o por lo que se canta? ¿Eso te preocupa? Mujer, se acerca el día más pronto de lo que imaginás, que ninguno de los dos lugares van a ser relevantes para la verdadera adoración. Momento, pastor, no entiendo nada. ¿De qué está hablando? ¿Por qué habla del monte de Samaritano y por qué habla de Jerusalén? Hago un paréntesis y te hago un contexto cultural e histórico. Se llevaban muy mal los samaritanos con los judíos. Y ambos pueblos decían que en ambos lugares era la verdadera adoración. Entonces, en Jerusalén, el judío decía que sucedía la verdadera adoración. Siempre en la Biblia vas a encontrar que se asciende a Jerusalén. No importa si venís del norte o del sur. ¿Por qué? Porque es una definición geográfica y geológica, porque Jerusalén está arriba. Entonces, siempre vas a leer que es ascendemos a Jerusalén, que es el verdadero lugar de la adoración. Eso lo decían los judíos. Los samaritanos decían que la verdadera adoración sucedía en el monte Gerizim. Entonces, ambos se peleaban la posición y el lugar. Jesús sorprende con esta respuesta porque rechaza todo argumento, tanto de judíos como de samaritanos. Y ahora, en vez de hablar de dónde adoramos, Jesús se enfoca en a quién adoramos y cómo la adoramos. De la respuesta de Jesús se extraemos una gran verdad. Mirá, no es donde se adora, sino la actitud del corazón y la mente y la obediencia a la verdad de Dios en cuanto al objeto y el método de adoración. Déjame ser sincero ahora. Si vos venís como un acto semanal a este lugar a adorar a Dios, estás en problemas. Porque no es dónde, sino quién, el cómo. Es que, pastor, Yo soy así. Yo creo que no voy a cambiar nunca. Yo soy de la vieja guardia. Yo vengo a la iglesia a adorar. Ok, te respeto, pero voy a ser muy honesto con vos. No tuviste un encuentro con Dios. Porque Dios, a través de sus encuentros, transforma lo establecido y lo preestablecido. Entonces, cuando vos has transformado por Dios, todo cambia en tu vida. Y lo que pensabas ya no es más, sino lo que Dios pide que hagas. Si amás a Jesús, escúchame esto, si amás a Jesús, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Ya bajaron menos, un momento. Si amás a Jesús porque te consideras un discípulo de Jesús, entonces la adoración debería ser una parte esencial y una forma de vivir. No es un evento semanal. Ahora, esto me lleva al segundo punto. Porque no podemos adorar lo que no conocemos. Por eso, Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran en realidad lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Esta es una afirmación, wow, es desafiante y es bastante dolorosa. Es como si él estuviera diciendo, el problema con ustedes samaritanos no es que adoren en la montaña incorrecta, sino que no saben a quién están adorando. Cuando realmente amas a alguien, no solo querés estar con esa persona, sino que querés hablar con esa persona y obsesionadamente querés conocerla más. Escuchá esto. El conocimiento de algo no es solamente para analizar y evaluar ese algo, sino para amar más al que he decidido conocer. Vos conocés para amar, no porque querés indagar. ¿Te acordás de la primera vez que te enamoraste cuando eras un adolescente? ¿Te acuerdas lo tonto que eras? Bájalo, gracias a Dios. ¿Por qué tonteaba? Yo volaba. Yo me acuerdo, no está Karina, ¿no? Si me escucha, la amo. En mi época no había teléfonos. ¿Cómo se llama? Celulares. Tampoco señales de humo, ¿no? O sea, estoy en el medio. Entonces, me acuerdo que la conversación, yo vivía a 1000 kilómetros en la Patagonia y llamar por teléfono era carísimo, imposible, no podíamos pagarlo. Entonces, yo vivía allá y ella vivía en Buenos Aires y decíamos, ¿y cómo nos comunicamos? Ahí les va. Ya tienen elementos para ahora cotorrearme todo el tiempo. Yo llamaba y hacía sonar 3 veces el teléfono, era el que se marcaba así. Rin, 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 y colgaba. Esperaba. Y ahí sonaba. Rin, rin, rin. Yo decía, ¡ah! Me contestó. Y yo contestaba. ¿Por qué se ríen? Esto es creatividad. Ay, ustedes hicieron pavadas también como estas. Entonces yo contestaba, rin, rin. Y yo decía, ¡nadie toca el teléfono! ¡Que estoy hablando con Karina! No lo puedo creer. Mi papá me decía, no puedo creer. ¿Cómo estás hablando? Estás tocando rin, 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 que es código Morse. Cuando te enamoras de algo o de alguien, haces lo que sea por estar en contacto con ese algo. ¿Te acuerdas cuando prometiste amarlo o amarla en la ceremonia? ¿Te acuerdas? Y te animaste a hacer esos votos todo nervioso. ¿Qué escribiste? No creo que uno de esos votos haya sido prometo mi amor, amarte en las buenas y en las malas, y si algo cambia en mí antes de que la muerte nos separe, te lo voy a hacer saber. Ese es un voto inteligente, pero no se hacen ese tipo de votos. El amor, escucha esto, no se puede prometer. Te prometo, Señor, amarte. Te prometo, mi amor, amarte. El amor se construye. Y escucha esto. Se construye a partir del conocimiento de 2 personas. No hay forma de construir amor si no te propones conocer. Si tu cónyuge, ahí te va, esta es la segunda bomba que voy a tirar, está claro. Y más, si después de esto te urge correr a recomprometido. Escucha esto. Si tú, ahora no te vas a reír, escucha esto. Si tu cónyuge nunca habla con vos, tenés todo el derecho de preguntarte si te ama. Porque la necesidad de comunicación es una consecuencia del amor. Por eso, esposos, necesitamos hablar con las esposas. No por lo que decís, sino que al escucharlas, estás desarrollando comunicación y estás mandando un mensaje a través de esa comunicación. Te amo. Si no hay comunicación, no amas. Porque la comunicación se desprende del amor. Por eso la verdadera adoración de Dios viene de un corazón que desea solo a Dios. Voy a tirar esto y con respeto te lo voy a decir porque me lo digo a mí mismo. Esteban, si no mejoras tu comunicación con Dios, es porque no lo amas. Porque si yo realmente digo ser alguien que ama con locura a Dios, tendría que pasármela comunicándome con Él y hablando con Él. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? ¿Cuánto tiempo pasás comunicándote con el que decís que lo amas? La comunicación es directamente una consecuencia de, y proporción a tu amor hacia algo. Por eso un verdadero discípulo debería preguntarse, ¿qué es lo que absorbe mi voluntad, mi tiempo, mis recursos? ¿Qué es lo que me saca todo el tiempo? ¿Qué es lo cotidiano, lo diario, que me desenfoca de desear a Dios con todo el tiempo? Tiene que haber algo que me drena y que me distrae. Tenés que descubrirlo. No está mal que lo hagas. Es peligroso que no lo detectes. Porque al detectarlo lo puedes corregir. Escucha esto, solamente cuando hay un verdadero encuentro con Dios, solamente cuando hay un verdadero encuentro con Dios, me enamoro de Él y ese enamoramiento va a crear la necesidad de conocerlo más. Si no está ese deseo, no le sigas dando vuelta. Es que todavía no tuviste un encuentro con Dios que lo transformó todo. Y eso me lleva al primer punto con el cual Jesús cierra esta conversación con la mujer samaritana. Porque la verdadera adoración requiere un nuevo nacimiento. Si no es actuación, si no es el deseo de adorarle, pero ojalá la vida cristiana se basara en deseos. Sería más fácil. Se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Escucha esto. Si querés, ya no anda pasando. Tal vez estás más preocupado en no faltar un domingo que en amar y adorar al que te salvó. Tal vez estás más preocupado en servir y cumplir fielmente con lo que se te asignó, muy responsablemente, todo lo que haces en la iglesia, en vez de conocer de una manera verdadera al que te rescató de la muerte. Tal vez hay músicos que se han preocupado, como yo, más en ensayar y preparar la música para cada servicio que en enamorarse de aquel que es objeto de mi amor. Tal vez, Pastor Esteban, has puesto tu énfasis en ser claro en la exposición de la palabra más que en desear a Jesús cada día más. No se trata de lo que hago, sino de mi relación para quien hago lo que hago. Y a veces le ponemos más ganas a lo que hacemos. Eso no es adoración. Para todos nosotros, todos, el tiempo para verdadera adoración, como dice Jesús, es ahora. La puerta está abierta. Porque el precio ya se pagó. Jesús murió y Jesús resucitó. Y eso debería ser suficiente. Ese rescate rescate inmerecido, ese amor inentendible, a pesar de lo que soy, para vivir adorándole. Encima, eso agregale que Jesús está aquí. Cuando se fue y ascendió, Él le dijo a los discípulos: les conviene que me vaya. Nunca había prestado atención a esto, porque el que venía era el Espíritu Santo. Les conviene. Y nosotros somos parte de ese favor. Nosotros estamos en medio del mover del Espíritu Santo. Eso ya debería ser suficiente para adorar en todo momento. Así que mientras el mundo glorifica, quién sabe a quién, Dios ahora, así como lo hizo con la mujer samaritana, nos está invitando a sumarnos a las filas de los verdaderos adoradores, los cuales no se van a caracterizar por cantar más, sino por haber descubierto la conexión, escucha bien, la conexión entre el valor infinito de Dios y el anhelo por amarlo cada día más, lo que Él es y el amor hacia Él. Se acerca la hora y urge que comiences a reconocer que respondemos solamente aquello que valoramos. Eso es adoración. No cantar, no es levantar las manos. Todo es una consecuencia genuina de valorar a Dios, pero no es eso. Recién cantamos una canción y venir acá y decir: wow, tu presencia, eso no es adoración, perdón, eso es una experiencia colectiva donde estamos desafiados por su palabra, y es hermoso cantar y estar juntos, pero no se refiere, eso no es vida de adoración, eso es una experiencia eventual, masiva de adoración. La adoración del verdadero adorador es mi respuesta a Dios por quién es Él y lo que hizo por mí, y se expresa en las cosas que decimos y en la manera que vivimos. Si todo lo que haces no es parte de una experiencia personal, es actuación. El que adora en espíritu y en verdad tiene que haber nacido de nuevo, tiene que tener un encuentro con Jesús que transforma, porque sólo así se entenderá la verdadera dimensión de la adoración. La adoración no es algo que se puede observar como si fuera un espectáculo, sino que es un verbo que genera que yo haga algo siempre, que esté en acción. Adorar es un lugar donde entro con todas mis fuerzas. Es una actividad de participación genuina y continua en una cultura que solo propone ser espectador. No podés venir acá a ver lo que Dios está haciendo. No fuiste transformado, porque el que es transformado necesita adorar al que lo transformó. ¡No le dé más vuelta! ¡Buen momento! Pensá lo que estoy diciendo. Evalúate con lo que estoy diciendo. Porque los que están afuera, que todavía no están aquí, necesitan un encuentro, van a ser transformados si realmente nosotros tomamos conciencia de lo que es ser transformado por Dios. Si no, no tenemos autoridad para traer gente y que sea transformada por Dios. Empezá por vos. La verdadera adoración es una respuesta de la vida entera a la grandeza y la gloria de Dios. Es una respuesta que penetra en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. La adoración genera una respuesta en mi vida. Es una respuesta a Dios por algo que Él hizo. Cuando Él revela algo en nuestra vida, nosotros respondemos. Cuando Él nos ama, respondemos amando. Cuando Él nos llama, respondemos en obediencia. Eso es adorar. No cantar la canción que más te gusta y levantar las manos. Por eso la mujer samaritana, al escuchar lo que Jesús le dijo, respondió en adoración. Esto es sorprendente. Y le dice: sé que viene el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos va a explicar todas las cosas. Y Jesús le respondió como hoy Él te está respondiendo ahora, porque Él está aquí. Y lo que le dijo a ella, te lo dice a vos. ese soy yo, el que está hablando contigo, dijo Jesús. La mujer tuvo un encuentro real y se volvió seguramente una de las evangelistas más obsesivas y enamoradas de Jesús. Ella entendió lo que era adorar en el momento que decidió nacer de nuevo. Y Jesús está aquí para que lo adoremos. Pero antes, tenés que tomar la decisión a su invitación, como si Él dijera: hijo, hija, yo soy el agua viva que fuiste destinado a beber. Yo soy el profeta que conoce todo acerca de ti. No me digas que vos estás acá si la gente supiera. ¿A vos qué te importa que los demás sepan? Jesús, como la mujer samaritana, sabe todo. Él es el profeta que conoce todo y aún así nos ama. Soy el Salvador que ha venido al mundo y murió tus pecados para hacer que sea posible tu verdadera adoración. Y si te estás preguntando cómo acercarte, Él es Jesús, el que habla contigo. Confía en Él. Esta charla es confrontativa porque tiene que generar una evaluación y decir: ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Y cómo estoy? Y yo quiero que cierres unos minutos. Ya nos vamos, ya terminamos. Y no pienses en tu circunstancia. Pensá en cómo es tu adoración en medio de la circunstancia. Y pensá cómo es tu comunicación con aquel que decís que lo amás porque te llamás un discípulo de Jesús. Y a lo mejor hay que hacer cambios en la vida. Por eso quiero darte estos 15 segundos para que delante del Señor reconozcas. Y mientras estás pensando, Jan, te voy a pedir que vengas y comiences suavemente a cantar esta canción que es tan, tan apegada a este momento. Cerrá tus ojos, no mire el que canta, va a ser suave. Y lo que dice esta canción es: cuando levanto mis manos, que eso es adoración, cosas comienzan a suceder. Pero ahora, antes, no pienses en tu problema. Hacer una evaluación mientras escuchas lo que yo canto.
Levanto mis manos.
Escucha bien.
Aunque no tenga fuerza.
Eso quiere decir que las circunstancias son difíciles.
Levanto mis manos.
Como Pablo y Silas en la cárcel, ¿eh?
Aunque tenga mil problemas.
Porque no levantás las manos para que Él arregle todo. Es para adorar y reconocer quién es Él.
Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas.
Fíjate lo que va a pasar. Lo que va a pasar
cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
algo, empieza a suceder,
una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
lo que pasa,
comienzo a sentir
que comienzas a adorarle y Dios empieza a hacer algo.
El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos.
Ahora, déjame ser honesto. ¿Cuál sería lo lógico ahora? Levanta tus manos y adora al Señor. Ok, pero no se trata la canción de esto. En realidad, vamos a hacer un ejercicio. Pónganse de pie. Ya terminamos. Perdón, Iván, por estos minutos. Ahora, levanta tus manos. No me vengas a decir: no tengo ganas. Uy, entonces déjame hacer la oración por vos. Levanta tus manos. No te estoy dando chance que no. Porque necesito que entiendas algo. Es que, pastor, no lo siento. No, no es sentir. Si querés, te regalo el sermón ahora. No es sentir, es dependencia. Esto es una necesidad. Esto es un reflejo. Entonces, vos no podés venir a su casa a adorar y levantar las manos. No alcanza. Eso no es adoración. Eso es actuar. En realidad, mañana te vas a levantar y vas a levantarte con las manos levantadas diciendo, Señor, hoy no tengo ni idea qué va a pasar, pero hoy reconozco quién sos vos. Hoy entrego todo lo que me va a pasar y soy feliz porque estás a mi lado, no porque me sale bien. Vas a entrar al trabajo y vas a entrar con la mano levantada. Señor, este lugar me trata tan mal, pero hoy te adoro a ti y hoy todo lo que voy a hacer va a ser en tu nombre y vas a hacer el mejor negocio de tu vida. Vas a decir, Señor, dependo de ti, necesito que me guíes. Y vas a ir a la escuela y vas a rendir un examen y vas a estar tomando decisiones difíciles y vas a estar hablando con tus hijos y no vas a bajar tus manos. Porque el adorador vive con las manos levantadas. Porque cuando vivís dependiendo del Señor, ahí es cuando las cosas comienzan a suceder. No el domingo. Preocupate no por levantar las manos. Levantalas. Levantalas más. Mañana. Y si te duele, déjame decirte algo. Es porque no estás practicando levantarlas y viviendo todos los días en dependencia. Ahora, vamos a hacer algo. Levanta tu mano bien alta. Y vamos a cantar una vez más la canción. Y ahora saca todo lo que tengas, porque ahora tenés que reconocer cómo estás. Y ahora estás diciendo, Señor, transformame. No quiero actuar más a lo que me gustaría ser. Quiero ser un discípulo que te ama y depende de ti. ¿Estás listo? ¿Estás listo?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga. Y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.